La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez defiende, estamos ya con la noticia. Pedro Sánchez defiende que cualquier acuerdo de paz para Ucrania no puede premiar al país agresor. Antonio Rey.
Sánchez viaja a esta hora a Londres, donde va a participar en la cumbre para consensuar una postura común de Europa que logre una paz duradera en Ucrania. España no lidera ninguna propuesta. De hecho, las condiciones para el alto el fuego las han acordado entre Reino Unido y Francia, con el visto bueno del gobierno de Zelensky. Es lo que van a presentar a Estados Unidos en una solución que saldrá de la cita de hoy en la capital británica, como ha adelantado su primer ministro Starmer, que recibía hace unos minutos a su homóloga italiana, Giorgia Meloni.
This is about two nations, joint issues of concern, whether that's the economy, migration, and of course defense and security. So I'm very much looking forward to having the opportunity.
Los líderes internacionales comienzan a llegar a la mansión de Lancaster en Londres, donde se va a desarrollar esta cumbre que se presenta clave para el futuro de Ucrania frente a Rusia y que llega tras el choque televisado entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. En Estados Unidos, todo está preparado en el Teatro Dolby de Los Ángeles para acoger la 97 gala de los premios Oscar. Comienza a la una de la madrugada, hora española, y vas a poder seguir la ceremonia en directo aquí en COPE en un programa especial dirigido por Adolfo Arjona. The Brutalist, Cónclave, Anora y A Complete Unknown son las películas que optan a llevarse más estatuillas, junto con Emilia Pérez, el largometraje protagonizado por Carla Sofía Gascón, que reaparecerá esta noche en la alfombra roja tras la polémica por sus tweets, Rodrigo Simón.
Hasta 13 premios podría llevarse Emilia Pérez, incluido el de mejor actriz, que podría ser precisamente para Gascón. Sería la primera española en conseguir el triunfo en esta categoría, pero no lo tendrá fácil. Su competidora será Demi Moore por su trabajo en La Sustancia.
I try to be myself.
En cuanto a los actores, el favorito de todas las quinielas es otro mítico, Adrien Brody, por The Brutalist, otra de las favoritas a ser la triunfadora de la noche, con 10 nominaciones.
Many of the sites of my projects had survived.
Cónclave y el biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown, son las otras dos dominadoras con hasta 8 posibles triunfos.
Desde esta semana se están celebrando distintos referéndum en los colegios de la Comunidad Valenciana. Los padres pueden elegir la lengua base con la que prefieren que estudien sus hijos. Español o valenciano. Será la que tenga un mayor peso en la enseñanza y la que se va a utilizar para leer y escribir. En cualquier caso, quedará equilibrado con una diferencia de un 20% entre una y otra en el currículum. Se trata de la primera consulta de estas características que se realiza. Y en el fin de semana de COPE, Cristina ha hablado con Asunción y con Alexandra. Ambas tienen hijos en edad escolar, pero una postura muy diferente al respecto.
Escolarizamos a nuestro hijo en castellano y durante 7 años se vio obligado a llevar la mayoría de asignaturas en valenciano. Le ha costado un esfuerzo añadido para poder entender conocimientos y adquirir todas las competencias de cada asignatura. Lo que creemos es que cada niño estudia mejor y aprende mejor en su lengua materna.
Nuestra entidad está en contra totalmente de la votación, porque pensamos que las administraciones públicas están para tener políticas lingüísticas que defiendan, por ejemplo, lenguas minorizadas como la nuestra.
Y atentos al temporal, a medida que vaya avanzando la tarde, la cota de nieve cada vez va a ser más baja. Y en la Comunidad Valenciana hay previsión de lluvias intensas para las próximas horas. Para mañana lunes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja en el interior de la provincia de Castellón y también en el interior del norte de Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva oportunidad para el Fútbol Club Barcelona para ponerse líder de la Liga, Teresa Vasallo.
Y lo puede conseguir esta tarde a las 4:15 frente a la Real Sociedad. Elena Condis, última hora del partido.
El Barça, que se mantiene invicto en este 2025, tiene una ocasión de oro para afianzar el liderato y ponerse a un punto del Atlético y a 3 del Real Madrid. Flick anunció rotaciones después de la Copa y antes del partido de Champions de esta semana. Hoy en Liga volverán al 11. Araujo, Gavi, Lewandowski no están ni Christensen ni Ansu Fati en la convocatoria, que todavía no es oficial. Mientras que en la Real Sociedad, problemas para alinear un equipo titular, porque no están ni Kubo, ni Becker, ni Agger por sanción, tampoco por lesión, Pacheco, Sučić, Odriozola y Zakarayán.
Además, hoy a las 2, derbi madrileño entre Leganés y Getafe, a las 6 y media Mallorca a la vez y a las 9, Osasuna-Valencia.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos a las 2 ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y nos queda la última hora de fin de semana, la mejor. El otro día en la reunión fue, creo que Pinilla, el que dijo, oye, que es principio de mes. ¿Y qué significa principio de mes? Pues que tenemos que ver qué series vienen, claro, es el momento. Y por eso viene nuestro experto, Javier García Arevalillo. Muy buenas.
Muy buenas, Cristina. O sea, primer trimestre ya casi cumplido.
Qué fuerte, ¿eh? Esto es increíble.
Lugar común, lo sé, pero es que da vértigo. Oye, pues tenemos estrenos muy interesantes, muy variados. O sea, vamos con un año... Que, en fin, no vamos a decir que tiene una cantidad significativa de grandes series, pero una buena selección, o sea, para los que vamos viendo poquito a poquito, se está quedando un buen año.
Interesante, por lo tanto. Bueno, pues vamos a ver una serie que es muy de tu agrado, aunque llega en un momento muy delicado para sus autores, sí, para su factoría. Daredevil Born Again. Daredevil Born Again.
Te agradezco tu tiempo.
Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver.
¿Por qué tengo la sensación de que estás manipulando el sistema?
¿Por qué dejaste de ser un justiciero?
Traspasaron el límite.
Cuesta aceptar nuestra naturaleza violenta. El poder que ejerce sobre nosotros.
Bueno, muchos estábamos esperando este momento desde que Disney adquirió los derechos de Marvel. Para los viejos del lugar es conocida mi afición por este personaje, especialmente el superhéroe ciego y católico de Marvel, el único que reúne estas dos condiciones, es curioso. Sobre todo porque su primera temporada en Netflix, hace ya unos cuantos años, para mí fue sensacional, un verdadero descubrimiento de lo mejor que nos ha dado el género de los superhéroes en estos 15 años que llevamos con la matraca, bastante, pero oye, de lo más destacado.
Ya llama la atención, superhéroe ciego y católico, muy diferente de lo habitual en la factoría.
Sí, sí, no hablamos de alguien que se convierte en un megamonstruo, ni nadie con una fuerza sobrehumana, sino alguien que por su ceguera ha sido capaz de desarrollar mucho más el resto de sentidos, y luego además tiene una profundidad que le da su ser católico, igual que en el cómic, muy interesante. Que nadie se lleve a engaño, ojo, la acción de las tres primeras temporadas, las originales de Netflix, eran trepidantes, muy bien filmadas. Aquí hay que aclarar que estamos ante una especie de secuela, no de reboot, o sea, no reinicia este superhéroe, son los mismos actores, o buena parte de los mismos actores que en las series originales. Es como si siguiese con la historia, pues, muchos años después. Me preocupa que bajo la nueva factoría, pues, oye, cambie un poco el enfoque, porque esta serie, de verdad, que nos ha regalado hasta ahora un nivel de profundidad, de conflicto interno, poco habitual en este tipo de producciones.
Y vamos de los superhéroes a los colonos del viejo oeste, que esto es una cosa apasionante. Ahora se ha puesto de moda el nuevo western. Vuelve el mundo, yo estoy completamente enganchada. Reconozco que tiene sus limitaciones, suena un poquito al Dallas histórico, pero desde luego, insisto, engancha. El Yellowstone con la segunda temporada de una de sus precuelas, 1923.
Hoy empezamos a hacer Montana un playground. For the elite.
I'm trying to prevent a war here.
It ain't preventable.
He wants to take this place from us.
This is a hard.
Es que escuchar a Harrison Ford y Helen Mirren en versión original merece mucho la pena. A ver, pocos síntomas más significativos de que una saga te está funcionando muy bien. Es que una de tus precuelas la protagonice nada más y nada menos que Harrison Ford y Helen Mirren. Con esto tendríamos suficiente para recomendarla, pero es que la está realizando todo un Taylor Sheridan que últimamente pues merece mención especial toda producción que hace.
Bueno, en la sección estamos enganchados, por lo menos Laura Rubio y yo. No sé, pero desde luego totalmente
pues
enganchados.
Pues el resto están tardando, ¿eh?
Los que no estén familiarizados con el universo, haznos un breve resumen de Yellowstone.
Bueno, a ver, muy sencillo. Gira todo en torno a una familia, los Dutton, a lo largo de diversas generaciones. La original es en el tiempo actual, con Kevin Costner haciendo de patriarca. Y pues han tenido la de 1889, 1923, la que nos ocupa. Y bueno, al más puro estilo de las mejores producciones del oeste, pues vamos siguiendo una saga familiar. Tenemos una ubicación espectacular, como es Montana. Tenemos un rancho cerca del Parque Nacional de Yellowstone, de ahí el nombre. Tenemos un rancho simplemente sobrecogedor de la belleza de los paisajes, del entorno. Y tenemos las tramas clásicas de un western mezclado, como bien decías, un poco con esas tramas familiares a lo Dallas o a los Succession que le dan esa pimienta, ¿no? En la original, de nuevo situada en el presente, teníamos la lucha contra políticos, especuladores, contra un manipulador de la comunidad india, etcétera, etcétera. En las precuelas vemos otro tipo de enemigos, más cercanos a las típicas sagas del oeste. Y en todo momento vemos los ingredientes clásicos del western, del personaje, ¿cómo decirlo?, tan americano, ¿no?, del cowboy, que para quien la ley importa bastante menos que la familia, y la fuerza de esas producciones de Taylor Sheridan, que ahora mismo, honestamente, es el rey Midas de la televisión.
O sea, aparte del paisaje, que es sobrecogedor y hermosísimo, desde luego, las cuestiones de los cowboys, cómo manejan los caballos, cómo hacen los rodeos, cómo montan, cómo está manejan cultura, las vacas, ¿no? Es todo eso es muy interesante también. Sí. En la precuela entiendo que no sale Kevin Costner.
No, porque estamos hablando... O sea, los títulos, o sea, 1889 es del origen del rancho de los Dutton, 1923 es, pues eso, 50 años después, descendientes de esos primeros fundadores del rancho que tienen que defender el rancho, y la saga original, o la serie original, que es Yellowstone, es del presente de los Dutton. Entonces, en el fondo es un pequeño spoiler de, oye, al final Harrison Ford y Helen Mirren, como patriarcas de esa época de 1923, consiguen retener el rancho.
Bueno, seguimos con las producciones realistas, con una serie que se estrenó hace unos días y que está gustando mucho, Día Cero.
Murieron 3.402 personas el día cero. Accidentes de avión, descarrilamientos. Fue el caos. Los responsables, sean quienes sean, han dicho que lo volverán a hacer.
El Congreso va a autorizar una comisión de investigación especial y la dotará de poderes extraordinarios de vigilancia, busca y captura.
¿Vas a detener a la gente sin una orden?
A decir verdad, lo harás tú.
Bueno, podemos decir que... Vamos, esta es una teoría muy personal. Creo que el trauma que nos dejó la pandemia es fecundo en lo imaginativo para la televisión, porque en esta producción exploramos el caos posterior al ataque de un virus, en este caso informático, pero con muchos paralelismos. Ese gran miedo que genera la ciberseguridad, ¿no? De que, pues la seguridad de un tren, de un avión, de las infraestructuras críticas, pues oye, depende de qué es. Resistan cualquier ataque cibernético, ¿no? Y aquí contamos con un Robert De Niro estelar en su primer papel protagonista en televisión. Le habíamos visto como secundario en la serie Argentina Nada y ahora está, vamos, brillante. Y la verdad es que ha recibido muy buenas críticas y, vamos, a mí me está gustando muchísimo, no lo ha terminado todavía. Es de esas series que sin ser súper, súper serión, son muy entretenidas y muy interesantes.
Y luego una que a mí me encantó, hacía tiempo que no tratábamos el drama de época, nada que ver con las versiones empalagosas y cursis de Sisi, Emperatriz, porque llega la segunda temporada de la serie que creo que han hecho los austríacos.
Francisco, un día será emperador de este gran imperio que nuestros enemigos quieren arrebatarnos. Debe proteger este imperio en la guerra y en la paz.
Recuerdo la primera vez que te vi con este uniforme.
Espero haber estado a la altura.
¡Libertad planetaria!
Es el principio del fin para Austria, pero todavía no lo sabe.
Más de estas series,
¿eh? Tiene una seriedad del final del Imperio Austrohúngaro, el enfrentamiento con Francia. O sea, realmente está muy bien hecha.
Has tocado el gran punto de esta serie, o el gran acierto para mí de esta serie, es que hasta ahora esa época la asociábamos a esa figura trágica de Sisi Emperatriz, cuando en realidad estamos hablando de un final de época y de un drama, que fue el final del Imperio Austrohúngaro, un verdadero drama para Europa, hasta que hemos recuperado esa narrativa con la Unión Europea. Yo creo que llevó a muchos más males de los que realmente conocemos o reconocemos de lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Magnífica adaptación, yo la he disfrutado muchísimo. Y oye, más de este tipo de series históricas, bien ambientadas, sin esa fogosidad de los Bridgerton, o esa, ¿cómo decirlo, no? Efervescencia, ¿no? Más a lo Downton Abbey, transmitir el espíritu de una época me parece, vamos, un gran acierto.
Hombre, y tiene esa parte que aprendes, ¿no?
Sí.
O sea, con Downton Abbey o con Bridgerton, no. O sea, son puros cuentos, ¿no? Que a mí me encanta, pero vamos.
Sí.
Y cerramos con una serie que para muchos era una sorpresa, House of David.
Can one stone change the course of history?
Cowards! Send me your javelin!
Goliath!
Pues sí, una piedra desde luego cambió la historia del pueblo de Israel contra los filisteos. De eso va esta serie, La Casa de David, que yo creo, siguiendo un poco la estela que ha marcado The Chosen, podemos decir que el drama bíblico parece estar empezando a sobresalir. Lo que he podido ver es, vamos a disfrutar una serie muy bien hecha, con buenas actuaciones, con un gran respeto dentro de ciertas licencias, evidentemente, a la historia del rey David, al papel de su fe en ese ascenso a rey de Israel. Y yo espero que esto, oye, dé impulso para llegar a esa serie que espero con todo mi corazón que algún día se haga y que puede destronar a Juego de Tronos, que es la historia de los Macabeos. Esa guerra contra el Imperio Seléucida, esas historias que están en la Biblia y que muy pocos hemos leído, merecen una muy buena serie, épica, bien ambientada, con esas batallas absolutamente terroríficas. Bueno, ojalá redescubramos un poco ese, bueno, no sé si llamarlo género de drama bíblico, pero vamos, desde luego hay historias maravillosas para llevar a la televisión.
Sí, ya los clásicos se fijaron, ¿no? Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, etcétera. Hay un género como el del western que hay que recuperar.
Exacto.
Querido amigo Javier García Arevalillo, muchísimas gracias.
Un gusto como siempre, Cristina.
Leyenda de cantares, ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel, de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises que tenía siete sirenas musicales, cual siete islas rodeadas de música por todas partes, ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces.
Los que tenemos un poquito de edad recordamos la revolución nicaragüense y lo que supuso de postración el régimen de Daniel Ortega. Y por eso, porque hace mucho de aquello, parece mentira que estén otra vez allí, que otra vez Nicaragua esté en las puertas, si no ya de cabeza, en un régimen comunista, y se esté persiguiendo a la Iglesia Católica en el siglo XXI, en un país de honda raigambe católica. El que ha estado allí, y lo puede contar de primera mano, es Fernando de Haro, que como sabéis tiene una larga tradición en documentales sobre la persecución religiosa por el mundo entero. Y ahora regresa de Nicaragua y acaba de estrenar una filmación a propósito de ese país. Fernando de Aro, buenos días.
Buenos días. Oye, lo de que tú tienes una cierta edad es un ejercicio de coquetería, en
por
realidad.
La misma que tú, pero ya, hace años de lo de Ortega, tú.
Pero la edad la tengo yo, no tú. Es verdad que los que tenemos memoria de los años 80 recordamos lo que supuso el sandinismo, y todavía el sandinismo tenía simpatía. Esto no es el sandinismo, esto es un esperpento. Esto es un esperpento porque es una dictadura que tiene al frente a Daniel Ortega y a su mujer Rosario Murillo, que es un personaje, bueno, si no fuese trágico, si no hubiese muchos muertos, si no hubiese muchos exiliados, mucha tortura, sería para echarse a reír. Lo que pasa es que para echarse a llorar, porque entre otras cosas se dedica a ciertas prácticas de brujería, o sea que...
Sí, que es muy propio de la zona, efectivamente. Cuenta un poco a la gente de Rosario Murillo, porque en efecto cuando uno habla con personas sobre Nicaragua o que vienen de Nicaragua, pues te dicen efectivamente que esta es la doña.
Sí, esta es la que en realidad manda. Entonces, cuando volvieron al poder, pensaron que iban a tener a la Iglesia Católica de su parte. De hecho, Rosario Murillo lo que había desarrollado es un proyecto nacional católico en el que tú coges la espiritualidad católica, la vacías de sentido y la utilizas para fines políticos. Por ejemplo, ahora hay una celebración del Día de la Inmaculada que allí es muy popular y ella la ha vaciado de contenido y la ha convertido en una celebración en favor del régimen. En 2018, cuando se produjeron las protestas masivas que acabaron con centenares de muertos, las parroquias, las iglesias, las capillas universitarias fueron el refugio donde la gente que estaba protestando encontró asilo. Y desde entonces, esta pareja de dictadores tiene una obsesión contra la Iglesia. Pero además, fíjate que yo he hablado con, están en el documental, algunos párrocos, algunos sacerdotes, y me decían, mira, si yo no tomé parte ni a favor de lo que protestaban ni a favor de los otros, simplemente fui a atender a la gente por razones humanitarias.
Mira, vamos a escuchar un poquito del documental de Fernando de Aro.
Destino Nicaragua. Pocos lo saben. Es uno de los países del mundo donde los cristianos son más perseguidos. He visitado muchos rincones del planeta para documentar la persecución religiosa, pero a este no puedo llegar en avión. Intento entrar por tierra.
Frontera de las Tablillas. He intentado entrar en Nicaragua, me han dicho que hay que rellenar un formulario, es imposible.
Efectivamente, los sacerdotes que yo conozco tienen que dejar de lado el avión, es imposible en su caso, porque además se les reconoce, aunque vayan de laicos, ¿no? Y tienen que intentar entrar por tierra. ¿A ti qué te pasó?
Mira, yo intenté entrar legalmente por tierra, pero tienes que rellenar un formulario que te fichan inmediatamente. Entonces yo lo que hice fue entrar como ilegal. O sea, en la zona donde yo estaba, en las Tablillas, bueno, no es difícil pasar al otro lado con la ayuda de un coyote. Coyote es una terminología que se utiliza mucho en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo no utilicé un coyote, entré poco, estuve muy poco tiempo dentro, porque cuando estaba dentro, una persona que me prestaba ayuda desde Estados Unidos, pues siempre tienes que tener gente que te informa de lo que puedes hacer o no hacer. Tú que has hecho mucha información internacional y que entraste en alguna frontera disfrazada, estoy hablando también de los años 80 o 90, no me acuerdo, pues siempre hay que tener a alguien que te diga cómo está la cosa, ¿no? Y ella, cuando yo entré, me dijo, Fernando, sal inmediatamente porque acaban de detener a un periodista que estaba haciendo, que quería hacer lo mismo que tú, y está en una cárcel. Entonces, bueno, yo salí y ya dije, bueno, no voy a volverlo a intentar. Y luego había otra razón de salir rápidamente, y es que con la persona que tú hablabas, con la persona que tú contactabas, esa persona se ponía muy en riesgo. Entonces es el dilema entre seguir haciendo información, seguir trabajando o poner por encima la seguridad de la persona con la que hablas, ¿no? Y en este caso era claro. Es decir, cualquier persona con la que yo pudiese hablar dentro iba a estar marcada, ¿no? Entre un motivo y otro, pues nada, tuve que hacerlo a base de gente que está fuera del país.
La verdad es que es sorprendente. Si tú, echando la vista atrás, tuvieses que explicar cómo puede de nuevo encontrarse la situación de Daniel Ortega, cómo se encuentra después del sandinismo, ¿cómo se puede aclarar?
Bueno, por el apoyo de China y por el apoyo de Rusia y de Irán. Se ha consolidado ahí una dictadura que es, yo creo que en algunos casos y en algunas cuestiones es peor que la de Cuba y que la de Venezuela, porque en Cuba y en Venezuela, a pesar de todo, la Iglesia tiene una cierta libertad, aquí no la tiene. Bueno, pues se ha consolidado esa dictadura porque el apoyo de China y el apoyo de Rusia es clarísimo. Si no, esa dictadura habría caído ya. O sea, los chinos quieren tener un canal que pase de un océano al otro, y Ortega está dispuesto. Es decir, los malos apoyan a los malos. Esa es la explicación.
Y el dato antirreligioso, insisto, en Centroamérica es casi inexplicable. El documental de Fernando, Nicaragua levantará, recoge testimonios de religiosos que han tenido que salir del país. Por ejemplo, el testimonio de las misioneras de la Caridad, que es la orden de Madre Teresa.
El juez dijo, su congregación tiene problemas con el gobierno y usted es parte de la congregación, aunque sea nicaragüense, se le niega todo.
Ellos dicen que las hermanas ayudó a dar comer a la gente que estaba haciendo manifestación en la calle.
Pues estas son las hermanas de la Caridad, las hermanas de la Madre Teresa. Tú que también has viajado por el mundo sabes que las hermanas de la Madre Teresa en realidad siempre pueden seguir en todos los sitios porque todo el mundo le reconoce que ellas no hacen mal a nadie y que lo que hacen es...
Nunca hacen política.
No, no.
Siempre se dedican a los miserables.
Eso es. El hecho de que hayan expulsado a estas hermanas demuestra lo perversa que es esta persecución. Pero como en tantas otras veces, la conversación con estas dos religiosas que fue compartir con ellas el dolor que sufrían porque aman mucho a Nicaragua, fue también compartir un momento muy luminoso. Porque estas dos mujeres estaban llenas de afecto, llenas de amor por lo que hacían. Te contaban su dolor y no estaban desesperanzadas porque tenían la confianza de que todo el mal que habían sufrido era para un bien mayor. Cuando te encuentras a dos personas así, la verdad es que te contagian una esperanza.
Has hablado con agricultores, con estudiantes, con líderes sociales que han tenido que exiliarse. ¿Qué sacas en claro?
Pues saco en claro que esta gente... El régimen de Ortega va a ser uno de los regímenes peores, que tenemos que contarlo. Y luego saco en claro que hay una fuerza, una energía en las personas que están siendo perseguidas que es impresionante. O sea, que todo el dolor que han sufrido, y ellas, muchos chicos me lo contaban, dice, mira, yo he tenido que tener un tratamiento terapéutico porque tenía pesadillas por la noche, heridas físicas y psiquiátricas. O sea, porque cuando tú llevas un año y medio en la cárcel y te dicen que los muertos son tu culpa, pues tienes heridas. Pero esas heridas no impiden la esperanza. Por ejemplo, el testimonio del Esther Alemán, yo estaba en la cárcel y me dijeron, si tú tuvieras Dios, estarías fuera y estarías libre. Y este chaval, porque es un chaval, me dijo, yo allí, en 2 metros por 2, tuve que darme todas las razones de por qué yo creía en Dios. Y aquello me sirvió mucho. O sea, fíjate, convertir el dolor, la persecución, en una oportunidad para tener una conciencia de uno mismo más sólida, para tener una fe más sólida, es una cosa impresionante.
Tremendo, Nicaragua es el segundo país más pobre de América, después de Haití. Y encima, esta circunstancia es silenciada, pasa prácticamente desapercibida. ¿Tú cómo ves la solución?
Pues yo, la solución es primero que la comunidad internacional la conozca, y aquí el papel de España es fundamental. Porque en Europa todo lo que pasa en América Latina llega si nosotros lo contamos. Es decir, la responsabilidad de los españoles en esta cuestión es muy importante. O sea, que la comunidad internacional, la Unión Europea, sea consciente de lo que está pasando allí. O sea, si tú preguntas por la calle, oye, ¿cómo está Cuba? Pues muy mal, porque está... ¿Nicaragua? Nicaragua, había unos sandinistas que no eran tan malos, ¿sabes? Esta imagen romántica ha pervivido. Entonces yo creo que la cuestión fundamental es una presión, como siempre, de la comunidad internacional y dar a conocer lo que sucede, y en eso, insisto, la responsabilidad de los españoles, que somos en el fondo la voz de tantos americanos en esta parte del mundo, es decisiva.
Por eso tenéis que ver el documental de Fernando, Nicaragua levantará. ¿Dónde lo puede ver
pues
la gente?
Ahora mismo está en varias cuentas de YouTube. En varias cuentas de YouTube, o sea que es muy fácil. Si tú en cualquier buscador tecleas Nicaragua levantará, te manda alguna de esas, por ejemplo, al canal de YouTube del periódico Confidencial, que es un periódico, estoy muy orgulloso de apoyarlo, porque es un periódico hecho desde el exilio, que es de las pocas fuentes, de los pocos que siguen contando lo que sucede allí dentro.
Solamente verlo y difundirlo entre tus amigos ya es fundamental. Fernando de Haro, gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. estar informado. En Los Ángeles se cuece algo grande.
And the Oscar goes to...
Y cuando pase, todo el mundo hablará de ello.
An Oscar together.
This is the American dream.
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, sigue en directo La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
La gala de los Oscar desde Los Ángeles.
Los Oscar en COPE y en COPE.es.
No prometemos spoilers, pero sí giros de guión.
Se lo llevó.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas.
Rujamar, gallinas en libertad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Cuando tenía 18 años, empecé a trabajar y me independicé. Una noche conocí a un chico adorable y amable, y desde el primer momento en el que nuestras miradas se cruzaron sentí algo raro, pero me dejé llevar por ese rostro angelical. Él trabajaba en una discoteca, yo era una clienta, me siguió y persiguió toda la noche, estuvimos bromeando, y cuando iba a marcharme, él me siguió. Esa noche la pasamos juntos. Craso error, caí en una trampa que no vi venir, probablemente por la inexperiencia. Por la noche, él había dicho que tenía 25 años. Aquella mañana comprobé que era mayor y entonces reconoció tener 30. A partir de ese momento, él llevó las riendas. Fuimos a su casa, conocí a sus perros. Claro, pensé que cómo podía ser malo un chaval al que le gustaban los animales. Y lo que rápido empezó, duró 3 años. Caí en las redes de un hombre que usaba precisamente a sus mascotas para aparentar normalidad y empatía, que era muy convincente con las palabras, era un clásico embaucador. Me separó de mis padres, de mis amigas, del mundo entero. Yo acepté sus malos tratos, sus malas palabras, incluso que me pegara. Quizá porque en casa mi madre ya lo hacía. Lo cierto es que carecía de seguridad en mí misma y lo aceptaba todo. Y la historia continuó y continuó, y aunque todo acabó muy mal, por suerte ya ha concluido. Eso sí, no pude hacerlo sola. Tuve que contar con una red de apoyo muy, muy fuerte. Lo que acabamos de oír es un testimonio anónimo de una mujer maltratada. Y hay un aspecto clave en este relato, la red de apoyo, justamente. Algo difícil de encontrar cuando estás inmersa en una situación de violencia, pero que después se convierte en una herramienta poderosísima, porque ya no estás sola. Puede ser la familia, puede ser un grupo de amigos o una fundación como la que hoy hemos conocido, la Fundación Acogida, que ayuda en Madrid a mujeres maltratadas o mujeres incluso acoge en un primer momento entre 18 y 25 años con hijos a cargo. Pero es que en sus historias muchas veces están los abusos, está el abandono, está la violencia intrafamiliar. Nos ha llamado especialmente la atención un método que están aplicando para ayudar a estas mujeres y que es la arteterapia. Vamos a conocer una de las mujeres favorecidas por la Fundación Acogida y también una de las terapeutas y especialistas en arteterapia, doña Karen Pizarro. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
En la vida había oído esto de la arteterapia. ¿En qué consiste?
La arteterapia, como dice su nombre, es la forma de utilizar diferentes expresiones artísticas como una terapia, como terapia para expresar sentimientos, emociones y para fortalecer también habilidades, en este caso, de las mujeres con las que trabajamos.
A veces en las películas vemos como los niños expresan cosas que no pueden corporizar de otro modo a través de los dibujos. ¿Sería algo parecido?
Claro, es parecido porque ¿qué pasa con muchas veces con las personas que han vivido traumas? Muchas veces la parte verbal está cauterizada, está ahí limitada. Llegamos hasta un punto con la parte verbal, pero cuando queremos hablar de introducirnos a sentimientos, a emociones que han estado reprimidas por mucho tiempo, una de las vías para entrar a eso es la arteterapia. Es tanto para reparar lo que se ha vivido, pero también para entregar herramientas para un futuro, para lo que viene después. Y eso es lo que hemos hecho ahí con las chicas de la casa maternal.
Y Karen, ¿a veces te ha ocurrido que al ver un dibujo o alguna obra de arte has reconocido cosas que no se habían llegado a verbalizar?
Por supuesto. Más que interpretar, porque lo que hace la arteterapia no es interpretar, lo que hace es expresar. Es un vehículo para expresar aquellas cosas que verbalmente no se pueden. Y claro, muchas veces salen situaciones, cosas, experiencias que verbalmente no los habían dicho, pero cuando lo ven ahí, algo concreto en un bloc de dibujo, en una pintura, en una escultura, pueden verbalizar, que sea, pueden expresar lo que no pudieron verbalizar anteriormente.
Por ejemplo,
cuando hablamos de las historias de vida, podemos decir que podemos tratar de construir a través del arte una historia de vida. Tal vez cuando lo podemos hablar, puede ser muy, muy doloroso. Cuando le pedimos a una de las chicas que recuerde sus propias historias o la historia traumática que pudieron haber vivido. Pero cuando lo hacemos a través del arte, ese es un mediador. Entonces les permite a ellas que puedan ser menos dolorosos los recuerdos. Puede ser a través de una fotografía, puede ser a través de un dibujo. Entonces pueden reconstruir su propia historia desde otra forma. Y eso les permite que también entrar en esos recuerdos o en esas experiencias de una forma un poco menos dolorosa y también reconstruirla y darles tal vez alguna nueva narrativa.
Uh-huh. Yo no sé si Nesli ha conocido este método. Tenemos con nosotros a una mujer hondureña de 25 años que gracias a la Fundación Acogida ha conseguido rehacer su vida en todos los sentidos. Nesli, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú te has relacionado con este método de curación, con la arteterapia?
Sí, sí.
¿Y en qué consiste? ¿Qué te piden que hagas?
Pues yo nunca había hecho este tipo de cosas y la verdad que a mí me ha ayudado bastante. Yo al principio me acuerdo que me daba como... Pero yo soy de las personas que se le da más bien escribir algo y no expresarlo, o sea, con palabras, ¿no? Se me da más bien expresar las cosas a través de un dibujo y yo recuerdo que era un poco... ¿Cómo te dijera? Me daba o sea, me ponía a llorar. Yo siempre que escribía algo y pintaba algo me ponía a llorar porque era como que recordaba cosas de todo lo que he vivido, pero poco a poco, con el tiempo, fui dándome cuenta de que eran cosas que ya estaban atrás, que ya habían quedado en el pasado y que me daba cuenta que a través de ello podía mirar lo que ahora era. Y la verdad que a mí me ha ayudado un montón a
creer.
Qué
bonito esto. Esto es muy difícil, querida Karen, porque uno dice, sí, las cosas están en el pasado. Sí, sí, pero siguen haciendo daño.
Claro.
Entonces, el poder decir realmente forman parte del pasado es una cosa difícil. ¿Eso cómo se logra?
Bueno, es un trabajo que ellas hacen. En este caso, Nesli ha hecho un trabajo personal, una decisión también de querer... primero, es como siempre yo les explico a las chicas, que es como sacar una curita, que a veces hay que como que... duele al principio, pero es necesario adentrarse, curar de nuevo la herida, pero ya para que no duela nuevamente, sino para que cicatrice. Entonces, eso es lo que hemos hecho con este grupo de chicas, que cada vez es un espacio que se establece todos los lunes para que ellas puedan estar y se puedan conectar con estas cosas que a veces por la rutina, por el trabajo, por los niños, no se evita. Pero acá, claro, se enfrentan, pero en un ambiente seguro, donde están con sus compañeras, donde estoy yo también para entregar ese ambiente seguro, y puedan expresarlo sin que nadie les juzgue, sin que nadie les critique, sino que encuentren en otros también ese apoyo y esa red que tú hablabas al principio.
Como decíamos antes, la Fundación Acogida habla y trabaja con mujeres con hijos a cargos, a veces muy jóvenes. Nosotros hemos hablado mucho en el programa de cómo la falta de una figura paternal estable y firme, cariñosa y protectora, hace muchas veces que chicos y chicas se vean abocados a la maternidad muy temprana, a los consumos, etcétera, ¿no? Es curioso hasta qué punto todas estas mujeres, que podríamos decir, bueno, son madres solteras, bueno, que no son solo madres solteras, son hijas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia en pareja. En el caso de Nesli, ella tiene una hija cuyo padre no reconoció, o sea, el padre de la criatura no reconoció a la niña y tuvo que emigrar sola desde Honduras. O sea, realmente casi lo de la maternidad era lo de menos. Tenías detrás toda una historia de dolor.
Sí, sí. Y además también yo crecí sin padre y llegué aquí con 18 años y sola. Entonces, para mí fue duro que al año salir embarazada aquí no tenía documentación, que esa era otra de las cosas más difíciles que tuve que pasar. Sin documentación, con una niña a cargo. Y yo recuerdo con 21 años ahí embarazada, yo decía, ¿yo qué voy a hacer con un bebé? Si es que no tengo nada, o sea, a mí se me vino el mundo encima. Yo pensé que yo no iba a crecer con mi hija, o sea, que mi hija iba a ir a un centro de adopción porque no me sentía capaz.
¿Y ahora qué haces, Nesli?
Pues,
cuenta todo lo que...
La verdad que he pasado muchas cosas, pero al final todavía hay cosas, pero ya todo lo más difícil ha pasado. Esto, ya tengo la documentación, mi hija también, tengo un trabajo, trabajo en una cafetería de camarera y estoy muy bien ahora mismo.
Es verdaderamente maravilloso verla, porque claro, es una ciudadana con todo el futuro por delante, con una aportación social extraordinaria, nos ha dado una hija a los españoles, o sea, ¿qué más queremos? ¿Qué tiempo tiene ahora la niña?
4 años.
Qué satisfacción tan grande, ¿no? Es curioso, Karen, ¿cuántas de ellas vienen heridas?
Yo comentaba acá un poco de que la violencia es una violencia sistémica que está en todos lados, en todas partes, y... Si bien nuestra casa de acogida no es especializada en mujeres que han vivido violencia ni que tienen tampoco una medida de violencia activa, pero cada vez que escuchamos sus historias, la violencia es transversal. Pero me quiero quedar con algo porque yo me acuerdo de una de las obras que hizo Nesli, que ella, el título que le pone a esta obra, que era hablar de su proceso. Cuando estaba con la incertidumbre de la documentación, de todo lo que iba a ver, del trabajo, de la capacitación que estaba haciendo... ella pone en que su proceso y el título que le pone a la obra es Al final sí sané. Siempre me acuerdo de ese, de Al final sí sané. Era lo que ella quería. Entonces, claro, estas chicas vienen con esta historial de violencia transversal, de la maternidad sola, y están en ese proceso, porque ahí lo que se entrega es esta seguridad para que esa violencia se corte. Eso es lo fundamental dentro de la fundación también. Como decía Nesli, mi padre no estuvo, mi madre, etcétera, pasaron mil cosas con sus propios padres y ellos con sus abuelos, pero al llegar a un lugar donde pueden ejercer su maternidad con tranquilidad, lo que hacemos es intentar cortar ese círculo.
Eso, que es verdad que es un círculo de generación, sí, tras generación y tras generación. Y ahora uno podría pensar que estos trabajos que hacen para expresar sus caminos son muy íntimos, pero resulta que los exponen. Han decidido hacer una exposición que, para quienes quieran pasar por Madrid, abrirá el próximo viernes 7 de marzo y que se va a poder ver en el espacio Elena Arnedo. Uh-huh. Se llama la exposición Abriendo la Puerta. ¿Por qué decidisteis hacerla y qué vamos a poder ver?
Decidimos hacerla porque muchas veces dentro de esta misma sociedad que tiene la violencia tan estigmatizada, también se estigmatiza mucho a las víctimas de violencia y se les da esta victimización de pobrecitas. Pero nosotros nos encontramos con chicas en la casa maternal con historias de vida donde, como decía, al final sí sanaron y al final sí lograron. Y han logrado, como Nesli, tantas cosas. Y lo que queríamos es mostrar su propia historia, pero desde una mirada, no desde la victimización, sino desde la recuperación. Entonces, por eso es como abrir la puerta a este mundo que muchas veces es desconocido, pero acá es algo que se vive constantemente, pero ellas tienen una historia que contar. Y esa historia es la que estamos contando, pero a través del arte.
La verdad, muchísimas gracias, porque efectivamente estamos en vísperas del Día de la Mujer. Vemos mujeres hechas y derechas que han cogido un pasado de destrucción y están construyendo el futuro con ello. Lo hacen también gracias a la Fundación Acogida y gracias a Karen, que con su arte terapia les ayuda de esta forma tan delicada y tan hermosa. Karen Pizarro, Nesli, muchísimas gracias a las dos, de verdad, gracias por poner una pincelada de esperanza y alegrarnos a todos la mañana.
No, gracias.
Cuando quiera dar sus pasos, déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
¿Piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puede lograr.
Enemigo a las puertas. El domingo a 1:15 de la noche, en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
No me lo puedo de creer, pero pues se acabó lo que se daba. ¡Qué barbaridad, Laurita!
Sí, ha sido una mañana intensa. Vamos, es que llevamos unos varios programas ya bastante... Es
trepidantes.
Que, con esto de que estamos... Que si armisticio, que si tregua, que si paz en el garaje, que si no hay paz.
Claro, entre la guerra con Paco y con los chicos de Tiempo de Juego, y luego es que la actualidad tampoco da tregua.
Bueno, eso
porque
también.
Estábamos pendientes del Santo Padre, pues en Unai, sobre su evolución neumológica, que gracias a Dios parece que se va asentando, vamos a ver. Y aunque sea pronóstico reservado, con mejores perspectivas que el viernes, pero es que claro, Trump nos tiene en un susto perpetuo. tenemos que recomendar a los oyentes que sigan esta noche de madrugada el programa de los Oscars con Arjona. El jueves tenemos cumbre en Bruselas para ver qué hacemos con este panorama del ruso entrando por el este y los americanos abandonándonos. Qué tela marinera. O sea, Diego González, va a ser movida la semana.
Va a estar entretenida, sí.
Qué agotamiento, de verdad. Pero bueno, por lo menos tenemos una buena noticia hoy, que es la rendición de Paco González.
¡Ay, que vuelve! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira!
¡Me rindo! ¡Me rindo!
¡Mira, mira! Que iba ya a poner las manos en alto para defenderme, pero veo que
me rindo.
Paco,
me rindo.
Son de paz.
Vengo a la Casa Blanca a pedir ayuda, no vengo a pedir guerra. Soy Zelensky, la próxima vez vendré bien vestido.
Lo que creo es que estabas jugando con la Cuarta Guerra Mundial y que te tienes que ir a casa a recapacitar. Y vuelve cuando estés preparado para firmar el acuerdo de los parkings raros, ¿eh? Vale. Podemos firmar el acuerdo si él recapacita. Ahora tiene que irse con Zelensky a casa, porque es que está jugando con fuego.
Yo estoy humillado como líder ucraniano. Me voy. Y les dejo con Donald.
¡Victoria! En fin de semana la justicia se impone. Si es que al final la verdad es una.
Las crónicas de esta guerra abrirían diciendo que el comunicador Paco González ha pronunciado hasta en tres ocasiones la fórmula me rindo, me rindo, me rindo. O sea que has ganado, Cristina. Enhorabuena.
Hemos ganado porque entre todos hemos venido las plazas de garaje. Fijado la muy abrumadora superioridad del tamaño de la plaza de Paco. Un metro por cada lado, ¿eh? Hemos precintado su plaza para protestar con la ayuda de Diego González. Pinilla fue el que midió. Y de Paulete. Y hemos cubierto sus ordenadores de pasquines y sus redes de vídeos, gracias también a Laura. O sea que realmente hemos resistido como valientes, que dan mucho miedo, ¿eh? Porque entraron aquí con armas.
Sí, eso, lo de las armas, ya aquí va a haber que venir a trabajar con protección, ¿eh? Con guardaespaldas y todo.
Se ha impuesto la justicia.
Y ya está todo recogido, no ha quedado ni resto de esa batalla.
Ya has desprecintado la plaza de Paco.
Ya puede aparcar.
Bueno, bien. Pues bienvenida sea la paz, que claro, es el objetivo siempre.
En el
fondo nunca se ha visto modificada, porque el clima en la redacción es excepcionalmente bueno y la verdad que los adoramos. Pero cuando se ponen frescos, hay que poner pie en pared.
Ay, las acumulaciones, que no se nos van a olvidar. Ahí están los oyentes mandando sus audios.
¿Qué acumula usted?
Muy buenos días. Pues yo acumulo sobres de azúcar. Cuando voy a una cafetería y me sobra, me llevo el sobre de azúcar. Y tengo montones de sobres de azúcar. También de sacarina, ¿eh? Y azúcar moreno también. Yo los acumulo. Me encanta. Es un hobby que tengo. Acumular sobres de azúcar. Besos.
Como no, se rompa uno, ya verán las hormigas.
Yo propongo a la señora que los abra todos y los eche en un bote, ¿no?
No caduca el azúcar.
Lo mismo, ¿eh?
No caduca el azúcar, no,
lo
sé. No creo, ¿no? Es un mineral muy estable.
Yo creo que no. Mi abuela hace lo mismo. Tiene todos en un bote, pero no los rompe para echar el azúcar, sino que están todos, cada uno con su sobrecito.
Pero los coge y los usa.
Claro, va sacando. Luego
es
los
que,
sacamos,
¿no? Pero sí, esta oyente a lo mejor los acumula y los colecciona, porque luego hay algunos que vienen con frases o con dibujos.
Sí, o pone de dónde son, de una cafetería de Zaragoza, también. Otra de Salamanca,
bueno,
una
y
de
luego
Cuenca.
No preguntes por qué. No,
bueno,
preguntes
ya,
por
si
qué.
Es que no, mira este.
CD original y tengo, y es que sigo comprando para cuando luego escucho música en YouTube, ¿sabes? Tengo CD ahí de colecciones de El Último Las Filas, Manolo García, Mecano, recopilatorio de Banzaga, pero sin abrir, ¿eh? Plastificado. Pero yo los tengo. Y si ya digo que tengo un montón de películas en cinta de grabar, pues tengo, yo qué sé, también un montón, con mucho por ver, o las tenga ahí guardadas.
Ay, ¿cuántas colecciones de VHS, de cintas de casete habrá por ahí?
Que venían con el periódico. Yo tengo una enorme.
Y las que no. Y las que no venían con el periódico. Ya me estoy acordando ahora que en Burgos tengo unas cuantas de esas.
¿También?
Sí, yo en Zaragoza, en mi casa, mi padre guardaba también un montón.
Sí.
El vídeo que no funciona desde hace 25 o 30 años. Pero vamos, ahí están las cintas.
Es que ahora, ¿dónde encuentras tú un vídeo? ¿Un reproductor de VHS?
En el rastro.
Sí,
a lo mejor. Pero no funciona.
Pero ahora mismo se vuelven a revender, los encuentras en segunda mano, en eBay, en la red, y yo estoy arreglando ahora mismo mi tocadiscos y en casa de mi padre igual, porque vamos a volver. Es que nos lo ha enseñado Diego, que los LPs vuelven. Tú tienes montones.
Yo tengo vinilos desde 2015, 2014, por ahí, me puse a coleccionar.
Bueno, chicos, pues es el momento de despedirnos de quienes nos permiten entrar en sus casas. Estaremos el próximo sábado a las 10 en punto, las 9 en Canarias, aquí haciéndote sitio, y nos vamos, no nos alejamos mucho. En cope.es puedes encontrar los vídeos de todo, también las huellas y los vídeos de esta tremenda batalla que hemos sostenido con harto esfuerzo. Nos vamos acordándonos de Francisco, esperando que nos sufra, que tire para adelante, y recordándote que tendremos que estar muy pendientes de las cumbres, hoy en Londres y el jueves en Bruselas, para ver qué pasa con esa guerra de Ucrania que tanto nos preocupa. La dirección del programa es de Marcio Ortega, nuestro lugarteniente es Diego González, el Peli, aquí presente. Paloma Paulete es la hippie y Laura Rubio es la sirena, también llamada Verbenator.
Sí, un poco de todo.
Diego Pinilla es el noble baturro y Jesús García Arcilla, el listo. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y con clima de victoria, Cristina López-Schlichting te dice ¡viva España!
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.